casi que te diría que es condición de la sexualidad, ser un poco tabú en el sentido de que en la sexualidad estamos muy vulnerables, ¿no? Mostramos nuestro lado más sensible. Y todo aquello que tenga que ver con lo sensible en general termina siendo tabú.
Además, Anaría, puede ser que hay como una serie de imaginarios que culturalmente se vienen rompiendo. Por ejemplo, voy al primero, ahora hablaba de esto de sensible, y por ejemplo yo pienso en la construcción de el hombre sensible, no, el hombre era macho, rudo.
Siempre listo.
Claro, siempre listo, y hasta físicamente a veces no puede estar siempre listo el hombre, pero como que quedaba mal.
Claro, seguro, por supuesto, seguro, pero hoy lo vemos que cómo ha ido cambiando esto, ¿no? Y normalmente se ocultaba todo ese aspecto quizá más sensible del hombre, el mismo hombre lo ocultaba, y ahora aparece porque en el consultorio uno lo que empieza a ver es que hay hombres que pueden hablar de sus disfunciones sexuales o de sus problemáticas sexuales y la pueden relacionar a veces con la falta de afecto o la falta de manifestación de afecto por parte de la otra persona. Antes se creía que solo las mujeres, digamos, a veces estaban dispuestas o querían tener vínculos sexuales o relaciones sexuales siempre y cuando se sintieran seguras con intimidad emocional con la pareja. Y ahora vemos que los hombres también necesitan esta intimidad emocional muchas veces para sentirse bien, despreocupados y disfrutar de la sexualidad.
O sea, Analía, buen día. Nerina, ¿cómo te va?
Hola, Nerina, ¿cómo estás?
O sea que se empiezan a romper un poco esto de los estereotipos en la sexualidad. El hombre que siempre tiene que estar listo y que nunca puede decir que no. La mujer que siempre tiene que estar referenciando la intimidad o el acto sexual con una cuestión emotiva que lo acompañe. ¿Esto se empieza a desestructurar un poco?
Sí, está cambiando. La realidad es que lentamente está cambiando. Por supuesto, los mitos son muchas veces hasta fundantes, ¿sí? Entonces es muy difícil romper con esos mitos. Y más cuando se trata de mitos que sostienen una sociedad, ¿no? Los roles que tienen que cumplir cada uno, sostienen una estructura social, con lo cual es muy difícil a veces romper definitivamente con eso. Pero en la individualidad y en las posibilidades de hablar, de conversar, y de abrir el sentimiento y el corazón, aparece esto.
¿Cuáles son las situaciones o las problemáticas más frecuentes que vos ves desde el consultorio que se presentan hoy?
Básicamente la falta de deseo, ¿no? La falta de deseo en la pareja, la falta de deseo de alguno de los dos, que por supuesto complica las relaciones en principio. Y después algo que aparece como disfunción, pero que en realidad no sería tanto disfunción, sino es no estar ajustado a los cánones de exigencias que tenemos hoy en día, ¿no? Muchas veces llamamos disfunción sexual o no sé, dificultad de la erección, algo que en realidad no es un problema de erección en el hombre, sino que tiene que ver con las exigencias que la sociedad le impone.
Claro.
Y ahora, esto que decías de la falta de deseo, ¿hay, por decirlo de alguna manera, algo vinculado al cambio, este cambio cultural, a la época, algo que puede plantearse en términos genéricos, no sé, por ejemplo, mayor estrés o ansiedades en general, o hay causas más individuales y es algo mucho más personal, digamos?
Sí, todo lo que vos mencionás es así, el estrés, la ansiedad, la oferta, la sobreoferta de distracciones, entretenimientos, estar corriendo atrás de el mejor trabajo, la última serie, la sobreoferta, digamos, de opciones, hace que la sexualidad, que requiere de cierta, digamos, de estar relajado, de estar conectado con uno, con sus sensaciones, con lo que siente en el cuerpo, con lo que siente con el otro, ahora no hay a veces tiempo ni para abrazarse. No hay tiempo para darse un beso, no hay tiempo para saludarse a la mañana.
Claro. Y hay a veces también estas cosas que uno tiene como catalogados de alguna manera en términos sexuales como normal o normal. Yo si, por ejemplo, digo, hay una pareja besándose desnuda en una cama, digo, bueno, normal. Y de repente digo, no, son tres, son cinco. Y enseguida aparece como una especie de alarma de anormalidad en términos sociales.
La normalidad en sexualidad no existe. Desde el momento que no solo utilizamos, digamos, la sexualidad para reproducirnos, desde ese momento ya no existe la normalidad. Porque cualquiera de las otras cosas que hacemos y que no serían necesarias para reproducirnos, caen en una categoría que tiene que ver con la sensibilidad, con el gusto, con el placer, con lo que disfrutamos, con lo que nos moviliza, y ahí no hay límite, digamos. El límite es el respeto por el otro y no hacer daño a nadie. Pero una vez, digamos, si no hacemos daño a otra persona y a nosotros mismos, eso no puede catalogarse como anormal.
Analía, Ezequiel es mi nombre, y yo te quiero preguntar cómo se lleva la juventud con la autosatisfacción.
Hola Ezequiel, ¿cómo estás? La autosatisfacción es normalmente el debut de la sexualidad para la mayoría de la gente. Mucha gente descubre, digamos, una sensibilidad en sus genitales a través de la autosatisfacción. Entonces, la juventud se lleva bastante bien con esta forma de disfrutar, con mejor que otras, digamos, que otras generaciones.
Claro, eso iba, porque antes parecía que era prohibido, que era tabú, que no se podía hablar.
Te va a caer la mano.
Te van a hacer pelos en la mano, bueno, todas esas cuestiones. Que hoy me parece que, eso ha quedado, gracias a Dios, bien atrás en el tiempo. Y las nuevas generaciones no se preocupan por esas cosas.
No, todavía se avergüenzan en algunos casos. Porque, ¿qué pasa? Esas generaciones nuevas, esos jóvenes, tienen padres, claro, ¿no? Tienen familia, tienen personas de otras generaciones que de alguna manera no entienden bien el lugar que cumple la intimidad, la posibilidad de la intimidad, de estar con uno mismo, para disfrutar de su propio cuerpo, para, no sé, mirarse al espejo, para lo que sea. Entonces ahí hay como cierto cortocircuito. Las personas que somos de una generación, digamos, arriba de lo que serían los jóvenes hoy, no tuvimos esto como impronta, no tuvimos el permiso, el aval, el espacio, claro, para el autoerotismo.
Y en este punto, Analía, ¿hay una distinción de género en relación a cómo se asume la autosatisfacción?
Yo creo que todavía sí. Cada vez menos, esto va cambiando, pero sí, cada vez es menos, pero sí, por supuesto que todavía hay distinciones de género. Todavía un poco en chiste, un poco en serio, se le habla al varón, digamos, de, qué sé yo, de la autosatisfacción como algo bueno que hace o habitualmente, que está acostumbrado, y a las chicas en general no, nadie les habla de esto, ¿no?
¿Se da más en el hombre?
Se da en los dos casos, no hay que en uno más que en otro. Sí. En la medida en que tiene permiso la persona de tocarse, de disfrutar, de tocarse de su sensibilidad, y qué sé yo, las dos personas, tanto sean hombres, mujeres, sí, sí, no binario, van a sentir, porque esa es una cualidad de las personas, poder sentir, ¿no? La piel es el órgano más grande del cuerpo, sensible, y entonces en la medida en que hay estímulo va a haber satisfacción. Ahora, en general, desde, digamos, lo popular, sí, está más avalada, digamos, la masturbación del hombre.